Se llama Lorraine Simmons. Es belga. Tiene 8 años. Tiene 8 años y va a la universidad. Sí, sí. Has oído bien. Un niño de 8 años va a la universidad. Lorraine terminó la secundaria 10 años antes de lo previsto. Por eso ahora se codea con chicos mucho mayores que él en las aulas de la facultad en la que estudia. Hay expertos que aseguran que adelantar a un niño 10 años en su proceso escolar es una auténtica barbaridad, porque se perderá lo que debe vivir un niño, las relaciones con sus compañeros de su misma edad, las bromas, los recreos. Pero en fin, la realidad va más allá de eso. La realidad es que los sistemas educativos no están preparados para los niños con altas capacidades.
La historia de este niño belga podría ser la de cualquier niño superdotado. Por ejemplo, la de Daniel. Tiene 13 años. Sus padres llevan ya mucho tiempo luchando contra un sistema educativo que no está de su parte. De hecho, su madre ha hecho tan suya la lucha que es la presidenta de la Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades.
Susana Martínez, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oiga, quiero que me responda de forma breve a la primera pregunta que le voy a plantear, porque luego a lo largo de nuestra conversación irán saliendo los argumentos. ¿Tener un hijo superdotado es una suerte o es una suerte compleja, complicada, hasta el punto que eso de suerte es replanteable?
Es excepcional. Suerte, creo que ser madre es tener mucha suerte, da igual que sea superdotado o no. Pero es algo excepcional, que no sabes por dónde encajar.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver a lo largo de la conversación qué deben entender quienes nos oyen por esa definición de excepcional. ¿En qué momento os dais cuenta en casa, tu marido, tú, de que Daniel era un niño diferente, que sus cualidades no eran las de un niño de su edad?
Desde muy, muy pequeñito. Mi hijo era bebé de meses, de 4 o 5 meses, y ya decíamos, uy, este niño apunta maneras. Nunca pensamos que fuera superdotado, pero sí que era un niño muy inteligente.
¿Y eso se percibía a través de qué tipo de comportamientos?
Pues mi hijo empezó a hablar a una edad muy temprana, o sea, tenía 8 meses y al mismo tiempo...
¿Con ocho meses ya hablaba?
Sí, sí, ya empezó a decir sus primeras palabras, además muy claritas. Y andar también empezó empezó todo, o sea, andar, hablar, todo al mismo tiempo, y tenía 8 mesitos.
Uh-huh. Y cuando vosotros fuisteis conscientes de las altas capacidades del niño, ¿qué es lo que hicisteis? Es decir, ¿a qué puertas tiene que llamar el padre de un superdotado?
Cuando ya sabes que tu hijo puede ser de altas capacidades o superdotado, tienes que dirigirte siempre a través de la orientación del centro. Lo que pasa es que no siempre te hacen caso. Entonces, pues ya te toca ir a centros privados, ya empiezas con la lucha y con la pelea.
¿Y no te hacen caso por qué? Porque piensan que, en fin, eres una madre muy amorosa, que exageras las habilidades del crío. O algunos amigos que me han comentado incluso que hay como una cierta confusión del niño superdotado por el niño hiperactivo, que se suele utilizar también mucho este concepto, ¿no?
Hay muchísimo niño que es superdotado, que está mal diagnosticado con TDAH. De hecho, mi hijo fue uno de esos niños. Lo primero que nos dijeron es que con una pastillita que yo se pasaba. Eso fue una profesora de infantil.
Madre mía.
Y entonces ahí empezamos a movernos y fue cuando nos dijeron que no, que el niño no era TDAH. No lo confirmó un neurólogo, no lo confirmó un psicólogo. Pero aún así los profesores cuestionan porque dicen no ver esa superdotación, porque si fuera superdotado pues tenía que ser una máquina en inglés, en matemáticas, o sea, porque hay un cliché, hay todo el mundo cuando hablas de un niño superdotado, lo que le viene a la cabeza pues es el típico niño de calculadora en mano y pajarita y gafitas, que lo sabe todo, que no tiene que preguntar nada, que es súper eficiente, con unas notas increíbles, y esto no es la realidad. Son niños, y niños que tienen que aprender como todos. Lo que ocurre es que tienen unas necesidades diferentes y aprenden de una manera mucho más rápida de una manera diferente.
Susana, hablemos de... luego hablaremos de las necesidades de Daniel, pero yo no tengo la suerte de conocerle a él. Por eso te pregunto a ti, ¿cómo es? ¿Qué cualidades me sorprendería saber que tiene?
Pues es un niño que cuando está motivado, cuando está en un entorno enriquecedor, es brillante y te sorprende muchísimo. Cuando le das Daniel ha tenido una cualidad muy, para mí, muy buena, pero que no es buena para los centros educativos, que es a él le molesta muchísimo que las personas se alarguen en una explicación. Entonces él tiene una capacidad de resumen increíble y lo hace todo muy fácil. O sea, cuando está explicando algo, lo explica de una forma tan sencilla y tan práctica que no te hace falta preguntar dos veces. Entonces, eso lo ha tenido desde que era muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces, lo que a él le consume es tener que explicar una cosa de una manera muy larga. ¿Para qué? Si no hace falta.
Ya.
Claro, claro. Si en una frase, en tres palabras, has resumido algo y está igual de bien explicado, ¿por qué hay que explicarlo en tres hojas? ¡Qué tontería! ¡Qué pérdida de tiempo!
Es un niño de 13 años con una alta capacidad de síntesis y una enorme capacidad de expresión, por lo que me estás contando, ¿no?
Sí.
Y siempre se ha dicho que los niños superdotados se llegan a aburrir en clase porque el ritmo de enseñanza en una clase, en fin, entre comillas, normal, no es el que él necesita. ¿Esto realmente es así o es un tópico?
No, es así. Es así. O sea, los niños con altas capacidades tienen una capacidad de aprender muy rápida. Entonces, si tú le estás explicando una cosa durante una hora y al día siguiente vuelves otra vez a lo mismo y te pasas dos o tres días con el mismo tema, pues evidentemente ellos desconectan de eso, porque su mente no puede. O sea, para mi hijo en concreto es tedioso, no lo soporta estar escuchando la misma cosa varias veces o durante mucho tiempo seguido.
Entiendo. Ya no solamente te pregunto como mamá de Daniel, sino como presidenta de la Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades, si un niño superdotado no recibe la atención, la educación adecuada, ¿eso puede tener consecuencias para él?
Muy graves, sí. A ver, hay un porcentaje muy alto de niños con problemas psicológicos, muy alto. Es verdad también que hay niños que saben adaptarse muy bien al sistema porque tienen una capacidad, una inteligencia emocional.
Yo te hablo del ámbito de la educación. Ahora iremos al aspecto más personal, pero en el ámbito de la educación, si no es la adecuada, desde el punto de vista académico, que podemos terminar consiguiendo que el niño deje de leer, deje de estudiar, del aspecto educativo.
Sí. Que haya un fracaso, de hecho tenemos en las altas capacidades, hay un porcentaje muy alto de niños que fracasan en la escuela, o sea, de niños que no terminan la ESO. A nosotros nos llaman todos los días. Tengo un caso en concreto de una señora que no puede llevar a su hija al instituto, está con asuntos sociales porque la niña no va al instituto, ha dicho que no va y que no va y que no quiere ir porque se hace daño a sí misma, o sea, no quiere ir porque hay muchos, no solamente es que no aprenden lo que necesitan, es que además se meten con ellos porque son diferentes, les acusan incluso propios profesores de que es que ellos no ven que ese niño sea superdotado, o sea, sufren muchísimo en las escuelas.
Oye, ¿Daniel recibe
y
algún...?
Esto no sale, esto no se ve.
¿Daniel recibe algún otro tipo de apoyo especial por ser superdotado?
13 años, está en la universidad o acaba de terminar la carrera. Pero lo que sufren los niños con altas capacidades cuando no están bien atendidos, esto no sale, nadie lo sabe. Y además es que hay muchísima ignorancia sobre este tema, por eso, porque la sociedad cree que los niños con altas capacidades son niños que ya lo saben todo. Es absurdo, como un niño con 5 años lo va a saber todo, por favor, tiene que aprender igual. Pero...
Hablemos ahora sí del aspecto emocional. ¿Tener esas altas capacidades afecta a tu hijo a nivel social? Me refiero en la relación con sus amiguitos, con sus compañeros.
Sí.
También.
Sí, mi hijo está empezando a tener amigos ahora, con 13 años. Cuando era pequeño, es un niño muy excéntrico y un niño que hacía muchas tontadas, muchas tonterías, porque nunca ha sabido relacionarse bien con los demás. Sus intereses no eran los mismos. Entonces, y emocionalmente no son niños que estén preparados, o por lo menos en el caso de mi hijo, emocionalmente no sabía. Si no jugaba al fútbol, pues claro, no encajaba con los niños. Y casi siempre estaba con niñas, encajaba mejor con las niñas. Incluso él me decía, mamá, tengo que aprender a jugar al fútbol. Y hacía, el pobre, pero es que no iba con él. O sea, era un niño de otras inquietudes. Entonces, sí, sufren mucho con el tema de las relaciones sociales. De hecho, la mayoría, un porcentaje muy alto, tiene que ir a que les ayuden con la gestión emocional y relaciones sociales.
¿Tu hijo es feliz?
Pues eso me lo pregunto yo muchas veces. Yo creo que en el ámbito familiar sí es feliz, porque intentamos, y esto me consta de la mayoría de los papás, por lo menos, que están en la asociación, nos pelamos la piel porque nuestros hijos en el ámbito familiar y pues sean felices, los enriquecemos, los llevamos a que estén con ellos, o sea, se relacionen entre ellos mismos, porque les hace mucha falta, porque no son ellos solos. Entonces, cuando tú no eres solo, yo la primera vez que entré en la asociación como madre, lloré, porque dije, ahí va, aquí me entienden, no soy yo sola. Somos muchos los papás que sufrimos. Igual a ellos les pasa lo mismo. No sé, si cuando están entre ellos, pues les pasa igual, se sienten acompañados y no se ven tan diferentes. Pero cuando no encuentran eso, los intereses que ellos tienen, se sienten muy desplazados. Y de hecho, los niños les ridiculizan, les hacen burlas, se meten con ellos, les hacen mucho daño.
Una pregunta que te hago desde el respeto más absoluto, ¿eh? ¿Tú presumes de hijo o esas altas capacidades? Me refiero, cuando digo presumes de hijo, pues seguro que presumes de hijo, como yo de los míos. Pero ¿qué dices de sus capacidades? ¿O esas altas capacidades han llegado a ponerse en vuestra contra? Es decir, ¿has llegado incluso alguna vez a pensar, ojalá Daniel fuera un niño como cualquier otro niño, sin estas altas capacidades? ¿Ha habido momentos de eso?
Sí, los ha habido. Honestamente, yo creo que un niño, cualquier niño, tiene la capacidad, o creo, que bien estimulado puede llegar a hacer lo que quiera hacer en su vida. Mi hijo, por ser un niño inteligente, por tener una capacidad de aprendizaje rápida, le va a costar muchísimo, porque el sistema educativo no está preparado, pero no solamente el sistema educativo, es que la sociedad en general no está concienciada y no tiene conocimiento de lo que es realmente la alta capacidad o la superdotación. Entonces, mientras que eso no se solucione, estos niños lo van a pasar muy mal. Entonces, claro, lógicamente los padres que queremos la felicidad absoluta para nuestros hijos, cuando los vemos que sufren, pues no queremos que sufran y haríamos lo imposible para que no lo hicieran.
¿Y no hay ninguna fundación privada en España, a lo mejor digo de una empresa, que albergue desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista académico, a estos niños de altas capacidades, que incluso esa propia empresa en el futuro pudiera aprovechar tanto talento? ¿No está desarrollado eso en España?
No, hay fundaciones que académicamente no les dan. Las fundaciones que hay son más para desarrollar el tema, son más en torno a la psicología, ¿no? Para prepararlos de la forma en el punto psicológico.
Entiendo, tampoco
pero académico no hay.
Tampoco sé si sería muy inteligente sacar a un niño de 12, 13 años de un entorno idéntico a él y colocarlo en un sitio donde,
exacto,
a lo mejor,
¿no? Yo he buscado en España, en todo el país, un instituto donde tengan algún proyecto. Hoy por hoy estoy conociendo sitios, hay algún instituto, que no es porque el instituto tenga un proyecto específico para altas capacidades, cuidado, es porque el director o tiene un proyecto inclusivo, un proyecto de trabajo buenísimo, y dices, pues ahí lo llevo porque sé que están, pero específico no lo hay, no hay nada.
Susana, una pregunta, si me permites, ¿eh? Yo la pregunta te la voy a hacer y tú me contestas si quieres. ¿Tú, además de trabajar en casa, trabajas en la calle?
No.
No. ¿A qué se dedica tu marido?
Mi marido trabaja en MAFRE.
En MAFRE, correcto. El niño tiene ya 13 años. En estos 13 años de vida con el crío, ¿a vosotros os va tirando? Quiero decir, ¿él de alguna manera está condicionando incluso vuestro desarrollo personal como padres, en el sentido de que, claro, si es un tipo con una capacidad de síntesis, no va a soportar un discurso largo del padre o la madre, con lo cual o aprendéis a hacer discursos resumidos o él va a taponar sus oídos? Dos, si tiene una alta capacidad de expresión, supongo que también será muy exigente a la hora de querer escuchar a personas que tengan un cierto nivel a la hora de expresarse, que lo hagan al menos con claridad y que se les entienda, ¿no? ¿Eso también a vosotros os está obligando?
Mucho, muchísimo. A mi hijo nos ha condicionado en todo, a nosotros, en todo. Yo antes no leía tanto como leo ahora. Mi marido, lo mismo. Es que como padres intentas hacerlo lo mejor posible para tus hijos. Entonces, cuando tu hijo te demanda una serie de cosas, pues tú tienes que dárselas. Y de todos, cuando te dice mamá abrevia, tienes que abreviar y tienes tienes que saber abreviar para que él entienda perfectamente el mensaje sin extenderte.
Claro.
O sea, y aprendes con él, él aprende y tú aprendes con él.
Claro.
O sea, y te condiciona en todos los sentidos. Ya le digo que nosotros nos hemos planteado mudarnos a donde haga falta para que él se desarrolle lo mejor posible académicamente.
¿A él quién le ha diagnosticado estas altas capacidades?
A él le hicieron toda la valoración se la hizo un psicólogo particular, un psiconeurólogo particular. Porque mi hijo al principio era TDAH, lo decía una profesora.
TDAH, recuérdanos qué es.
TDAH es hiperactivo, es un niño hiperactivo.
Ajá. Hiperactivo, ok. Sí, cuando te dice una profesora, den una pastilla que verá cómo su hijo mejora, a esta profesora mejor no seguir oyéndola, eso queda claro, ¿no? Por tanto, diagnosticaron las altas capacidades.
Nunca consideré que fuera una mala profesora. Siempre he pensado que aquella profesora no estaba capacitada para atender las necesidades de mi hijo, porque luego con otros niños no tenía problemas.
Sí,
pero con mi hijo sí.
La respuesta no fue muy afortunada, ¿no? Tomo una pastilla. Y tal. Escúchame, Susana, aquellas personas, me has dicho que tu hijo le diagnostica a un psicólogo privado, perfecto. Aquellas personas que puedan pensar que en su entorno su hijo tienen a alguien de altas capacidades, ¿se puede dirigir a la Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades? ¿Vosotros hay asesoramiento? ¿Aclaráis si es una persona así o no?
Sí. Nosotros nos llaman, ya le digo, nos llaman a diario personas que creen que su hijo puede ser de altas capacidades y les damos orientación de lo que tienen que ir haciendo, de dónde tienen que ir llamando y los pasos que tienen que ir dando. Porque, no son sencillos, pero hay veces que nos encontramos con un centro donde tú hablas con ellos, les explicas lo que hay directamente y te reciben bien y además lo hacen todo muy rápido. Mi hijo pasó por 3 colegios, pero cuando llegamos al cuarto, yo me dirigí a la profesora y a la directora, le dije, mire, esto es lo que hay. Y al poquito tiempo la profesora me dijo, no te preocupes, que no pasa nada. Aquí el único problema que hay es que el niño se aburre y ya está. Entonces, encuentras con personas que quieren trabajar y que saben de niños porque son vocacionales y quieren hacer cosas buenas. Entonces te encuentras con una profesora que se va a un campamento solamente para aprender cosas de niños con altas capacidades en su tiempo libre. Y entonces eso también es de agradecer, porque también lo hay.
Claro, ahí donde se venga efectivamente el nivel del profesional, que no quiere decir que no todo el mundo tenga por qué dedicar su tiempo, pero pensar que la formación es continua, que no es patrimonio solo de los médicos, sino que en general todos los profesionales tenemos la obligación de la formación continua. Para terminar, Susana, Daniel, ¿os dice a qué le gustaría dedicarse en el futuro?
Pues tiene muchos muchos frentes abiertos porque se le dan bien varias cosas y entonces le gusta. Claro, lo único que tiene de momento es que quiere dedicarse al cómic, porque dibuja bien el tema del cómic, le gusta mucho, es muy perfeccionista con ese tema y lleva mucho tiempo con eso. Pero de más cosas, le gusta mucho la música, toca bastante bien el piano, está con el acordeón, tiene muchos frentes abiertos con eso. Entonces, todavía muy claro no lo tenemos.
Y el niño nos aburre y no permite que os aburráis vosotros tampoco.
No. Nosotros claro. No. Yo llevo sin aburrirme desde hace 13 años.
Claro. Bueno, Susana, gracias. Me espera ahora Pedro García Aguado. Quiero hablar con él como un hombre que está permanentemente hablando de relaciones entre padres e hijos. Cuando se produce un hecho como este, ¿cuál es el tipo de relación educacional que se debe tener con un crío de altas capacidades? En todo caso, te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y, por favor, saluda de mi parte a Daniel.
Muchísimas gracias.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.